Si digo amor y mi poema no provoca una tormenta de besos y canciones, es porque la palabra perdió su magia y la poesía debe buscar una nueva voz. Si digo vida y mi poema no revienta un alba de luceros y primaveras, es porque la palabra quedó sin dioses y la poesía debe estar al servicio del hombre. Si digo libertad y mi poema no revoluciona la conciencia de los sedientos de paz, es porque la palabra dejó de ser instrumento y la poesía está obligada a cambiar de poetas.
RTBC presenta Concierto de la Esperanza, Latinoamérica Solidaria, el podcast.
Damos nuevamente la bienvenida a nuestros oyentes en este capítulo final de nuestro podcast especial del Concierto de la Esperanza.
Yo soy Deisa Rayo.
Y yo soy Iván García.
Y hoy cerramos este especial de la mano de nuevas voces de invitados con quienes hablaremos de la situación actual de Palestina y la conexión que ha traído esto con movimientos sociales y culturales alrededor del mundo.
Comencemos entonces con este recorrido por los momentos más relevantes del concierto y de la voz poderosa que significó en la lucha por los derechos humanos.
Conectar la situación actual de Palestina con los movimientos culturales y sociales es muy importante para entender la importancia y la resonancia que tuvo el Concierto de la Esperanza.
Deisa, y para ayudarnos a revisar la repercusión comunitaria y política que tienen estos eventos musicales y sociales, nos acompaña Mauricio Jaramillo Jassir. Él es doctor en ciencias políticas, es magíster en relaciones internacionales y seguridad y geopolítica. Y además lo pueden ver en El Calentao, de lunes a viernes, 6 a 10 de la mañana, Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia. Mauricio, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar aquí.
Claro que sí. Aprovechemos de una para dar un contexto. ¿Cuál es la situación actual en Palestina?
Bueno, en Palestina hay que separar porque no hay una Palestina. Hay al menos cuatro Palestinas. Está la Palestina del exilio, que son los descendientes de árabes que viven en Chile, en Colombia, en Jordania, en Líbano, etcétera, que vivieron en un estado constante de zozobra, de angustia. Están los palestinos de Gaza, que son los que están en peor situación, los que están sometidos, digamos, al genocidio. Esos 40.800 a la fecha, la mayoría se concentran en Gaza. Están los palestinos de Cisjordania, que son los otros territorios ocupados. Y están los palestinos de Jerusalén Oriental, la ciudad sagrada, sometidos constantemente a las agresiones de los colonos que van acompañados por el ejército israelí. Entonces, es una situación dramática, es una situación catastrófica, pero es ante todo, y aquí viene el papel de la cultura, es una situación evitable.
Claro. Y hablando de ese papel de la cultura, Mauricio, ¿cómo estos movimientos culturales y sociales visibilizan la situación y crean conciencia?
Son muy importantes porque antes pensábamos que solamente los estados podían cambiar las cosas. La gente a veces es muy, creo yo, se resigna mucho a lo que puede hacer el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Israel, el gobierno de Alemania, de Francia, de Reino Unido, incluso el de Colombia. Y este es el siglo de la sociedad civil. Si hubiese habido internet de la manera en que hay hoy, redes sociales, yo la verdad creo que no hubiera habido genocidio en Ruanda, no hubiese habido limpieza étnica en Kosovo, muy seguramente no hubiéramos tenido 500.000 de personas asesinadas en Darfur, en Sudán. Entonces, este es el siglo de la sociedad civil y a través de la cultura la sociedad civil puede expresarse, puede denunciar lo que a los estados obviamente no les interesa. Entonces vemos estados que no están interesados en detener el genocidio, pero vemos escritores, vemos cantantes, vemos artistas, vemos influenciadores, vemos deportistas alzando la voz. Por eso la cultura nunca, por lo menos desde el siglo XIX, nunca ha estado al margen de lo político, y obviamente en el siglo XX mucho más, y en el siglo XXI más aún. Entonces la cultura tiende puentes donde desafortunadamente la política en su peor cara pues divide.
Mauricio, y específicamente, ¿cómo la música y la cultura puede reforzar un mensaje de solidaridad con Palestina?
Yo creo que a través de una vía que es la vía, yo creo que el arte, entre otras cosas, yo no soy ni artista, ni estoy en la literatura, ni en la música, pero para mí el arte tiene que, entre otras cosas, insisto, conmover. O sea, no está mal que a veces se entretenga y me parece que también tiene esa función. Pero cuando está pasando algo tan crudo como lo que estamos viendo con las niñas, los niños, las mujeres, los adultos mayores, que por ejemplo bombardean campos de refugiados, la música tiene un poder muy grande porque conmueve. Nos hemos vuelto insensibles, la gente carretea en sus celulares imágenes y se va volviendo insensible. Entonces la música de alguna manera te despierta, te detiene, logra algo que a veces, por ejemplo, no logra la prensa escrita, no logran los libros, no logran, no sé, como los medios a los que estamos acostumbrados. Entonces la literatura, el cine, la música tienen ese poder para conmover, que hace que la gente diga, no, un momento, como dijo René, el cantante de Calle 13, bueno, esto hay que detengamos todo porque están exterminando a un pueblo. Entonces me parece que ahí la música tiene un poder de convocatoria y de conmoción que muy pocas expresiones culturales tienen.
Claro. Y allí también, Mauricio, el tema hace poco también en Chile, de hecho, se hizo un concierto muy, muy especial. Ese tipo de voces globales, ¿qué tanto nos une más allá de las fronteras? Es decir, estamos en Colombia y en el centro de Bogotá, en una ciudad como Bogotá, se levanta la voz frente a esa lucha por los derechos del pueblo palestino. ¿Eso cómo nos une globalmente, no?
Pues hay que recordar a la gente que todos, todas y todos somos ciudadanos globales. A nosotros nos tiene que afectar. A veces los medios son muy crudos. A mí me llaman mucho como analista y me preguntan, oiga, explíquenos por qué que maten ucranianos afecta la inflación en Colombia, porque como que estamos acostumbrados a que me tiene que afectar el bolsillo. Sí. Cuando voy a hacer mercado, y en realidad el mensaje, yo siempre creo, pues en el buen sentido con los periodistas, y les digo, es que esa no es la razón. No es por ahí. Si en este momento matan población afro en Darfur, eso no va a tener ningún impacto en mi canasta familiar. Pero insisto, a mí me tiene que mover algo del corazón. Yo siempre, también soy profesor, le digo a mis estudiantes, si en el campo de refugiados de Srebrenica mataron 8.000 personas, no me digan que a ustedes les tiene que afectar su vida diaria para conmoverse por eso. Entonces, que en Bogotá, que en Nairobi, que en París, que en diferentes ciudades del mundo, a miles de kilómetros, personas que no conocen de pronto a ningún palestino, que digan, yo no tengo ningún vínculo con esa gente en Gaza, pero aún así voy, me manifiesto, apoyo, expreso, pues habla de una humanidad, por eso yo decía que está despertando y que ya no se siente representada en los estados. Entonces, este tipo de expresiones que parecen muy lejanas, yo creo que van conectando a un sur global que se siente más, cada vez más identificado en la defensa de del humano y del humanitario.
Claro. Mauricio, políticamente hablando, ¿cuál es el impacto que tienen estos eventos musicales, culturales, ya hablando a nivel de política internacional, específicamente hablando pues del caso de Palestina?
Qué bueno que hagas esa pregunta, porque a veces cuando ocurren estas expresiones, la gente se pregunta, ¿pero esto va a detener el genocidio? Y la respuesta es no, pero es que ese no es el objetivo ni del concierto, ni de una exposición, ni de, en general, pienso yo, de las artes. En realidad, aquí hay que medir esto en función de lo que pueda conmover, como yo decía hace un rato. Entonces, ¿de qué sirven estos conciertos? Uno, para informar. Hay mucha gente que no sabe lo que está pasando. Yo, pidiendo, por ejemplo, el concierto de La Esperanza, veía esos miles de pelados cantando por Palestina. Ahí te das cuenta que en esa capacidad de convocatoria se está generando conciencia, y lo más importante, el tema de Palestina sigue estando vivo en la agenda, que es un poco lo que pasó en su momento con la descolonización, que hoy es una conquista de la humanidad. A través de estas expresiones se mantuvo el tema cuando parecía que se caía, el fin de la esclavitud, el voto de las mujeres, el reconocimiento de la población LGTBIQ+, el reconocimiento de los derechos de los obreros. Es decir, no son revoluciones que ocurran de la noche a la mañana, pero que muchas veces, para que se mantengan en la agenda, dependen de este tipo de expresiones y iniciativas, y eso es lo que está logrando este concierto, que el tema de Palestina no muera, porque si nos quedamos, insisto, de brazos cruzados, va a desaparecer una nación, y se está generando un antecedente que hace pensar que cuando un Estado quiere acabar con otro, pues básicamente puede hacerlo de manera impune.
Sí, Mauricio, usted decía que este tipo de eventos conmueven, ¿no? Uh-huh. Que eso es, generar conciencia, pero conmover corazones. ¿Usted cuando vio el concierto de La Esperanza, qué sintió?
Pues me conmoví mucho, porque además, bueno, yo tengo, ahorita me preguntabas por mi segundo apellido, yo tengo, Jacir es de Ori, mi familia era de Belén, entonces me sentí muy conmovido por la actitud de los artistas, que vinieron, que hablaron, que dijeron, que convocaron. Y conmovido sobre todo porque veo lo más bonito es el desinterés. O sea, es gente que llega ahí que no está recibiendo nada a cambio, pero que viene ahí por apoyar, por visibilizar, por pasar la voz, que es donde me parece que está también otro de los centros de este tipo de manifestaciones. Entonces yo estuve pues muy, muy emocionado. A ratos triste porque uno dice, ¿cómo es posible que un puñado tan chiquito de personas pueda tener semejante capacidad de decisión sobre millones de personas? Pero da esperanza ver tantos jóvenes, insisto, que muchos me decían, yo no entiendo muy bien lo que está pasando, pero saber que están matando 40.000 personas, pues me convoca a la acción. Entonces, ese altruismo que uno encuentra en el concierto, pues me pareció extremadamente conmovedor, sí.
Bueno, Mauricio, y continuemos hablando y ya como para ir redondeando, ¿cuáles serían esas posibles vías en las cuales los movimientos culturales y conciertos como el de La Esperanza pueden aportar a la búsqueda de una solución justa y sostenible a lo que ocurre en Palestina?
Este tipo de conflictos, de situaciones complicadas, generalmente salen desde abajo, desde la ciudadanía, no por parte de los gobiernos. Y cuando uno ve un poco las grandes conquistas sociales de la humanidad, los derechos de los trabajadores, las licencias, los descansos, el sufragio universal, eso ha venido desde abajo. Entonces, estas expresiones culturales permiten que desde abajo se transforme, que haya conciencia colectiva y que desde abajo se llegue a una solución. Esperemos que algún día la sociedad israelí cambie. Como hay parte que está cambiando, pero desafortunadamente todavía no ha ocurrido como esa ruptura. Entonces, ese tipo de expresiones artísticas lo que hacen es ir cambiando poco a poco el estado de opinión, y esperemos que en algún momento eso pase para que se acabe este genocidio.
Que no se pierda la esperanza, que no se pierda. Mauricio. Por eso. Mauricio Jaramillo, muchísimas gracias por acompañarnos en este gran especial del Concierto de La Esperanza. La invitación para que lo sigan todos los días a las 6 de la mañana en El Calentado y en Noches de Opinión, ¿no, Mauricio?
Exactamente, los martes en las Noches de Opinión, y gracias obviamente por poner este tema en la agenda cultural.
Bueno, y nosotros continuamos con más de este especial del Concierto de La Esperanza.
Y continuamos con este especial dedicado al Concierto de La Esperanza, realizado el pasado 5 de julio en la Plaza de Bolívar en Bogotá, que fue convocado por RTBC, Sistema de Medios Públicos, transmitido a través de Señal Colombia y Radiónica, y que también a lo largo de estas semanas nos ha traído también otras historias y otras reflexiones. Precisamente en este momento vamos a hablar acerca de cómo la música, de cómo el arte se transforma en expresiones que promueven cambios sociales en el marco sobre todo de crisis humanitarias, de guerras, de algunos conflictos, cómo el arte también puede funcionar como un vehículo para el cambio.
Claro, porque la música nos produce sensibilidades, emociones, pero también una profunda reflexión acerca de la justicia y de la lucha por los derechos. Por ello, nuestra invitada es Mónica Martínez. Ella es podcaster, investigadora, periodista cultural y además muy conocida como la lectora de Trans.
Hola.
Mónica, bienvenida a este especial del Concierto de La Esperanza.
Muchas gracias, qué rico aquí compartir con ustedes, Iván, Deisa, y poder hablar de música y política, que siempre han estado ligados, ¿no? Desde el comienzo de la humanidad, siempre estos dos componentes han estado muy fuertes y muy ligados.
Claro que sí, Mónica. Comencemos hablando de precisamente cómo la música puede influir en el pensamiento y las actitudes y comportamientos de las personas.
Pues es que, bueno, es muy claro, digamos que desde los años 60 comienza como el tema de Latinoamérica muy fuerte, donde hay dictaduras, donde hay un montón de impedimentos, y empiezan a surgir ciertos movimientos como el movimiento de la nueva canción, que es como el primero que tengo muy claro en los años 60, en donde artistas como Piero, como Violeta Parra, como Mercedes Sosa y como todos estos que nosotros hemos llevado al contexto contemporáneo como música protesta, empiezan a hacer revolución en sus países, y obviamente esto expresando lo que el pueblo no puede hablar, pues la música sí lo puede hacer. Y estos autores sí que se dedican a profundizar los sentimientos más profundos y sobre todo los sufrimientos que muchas veces el ser humano no puede evitar porque el contexto social no se lo permite. Entonces la música termina siendo como ese desahogo y esa forma de expresión maravillosa. A medida que va pasando el tiempo, pues empiezan a crearse en diferentes lugares del mundo movimientos. El punk en los 70s también se vuelve revolucionario y también es bastante fuerte porque ellos, digamos que reúnen mensajes de del movimiento izquierdista, de la ideología izquierdista, donde se sienten oprimidos y la música es lo único que termina por generar liberación y generar esa dopamina que muchas veces en circunstancias de pobreza, en circunstancias de represión, pues no se pueden extrovertir.
Mónica, bueno, justamente se habla de géneros musicales y habla de la canción social que se conoció mucho en Latinoamérica, que además llamativo que se llame así, ¿no? Canción social, pero hay otros géneros que sin llamarse canción protesta o canción social, pues lógicamente es música contestataria. Usted misma estaba mencionando el punk, pero ¿qué otros géneros musicales, digamos, se pueden asociar a estos movimientos sociales?
Yo creo que el blues, cuando todos estos cantautores en los años 60 estaban haciendo en las algodoneras, ¿no?, recogiendo, ellos realmente lo que sentían era la necesidad de recoger los mensajes de sus compatriotas o la gente que está cercana y decir, ok, están sufriendo, vamos cantando. Y digamos que el blues, si uno analiza todo lo del Mississippi, todo lo que pasa en este lado del sur de los Estados Unidos, pues termina siendo como una vocación a estamos sufriendo, ¿qué hacemos para que la música pueda ser de alguna manera como un relief, como un descanso, como una nueva ola? Y me gusta mucho el blues por eso también, porque miren que hemos pasado por canción protesta, por el punk, por el blues, y todos al final terminan llevando un mensaje con guitarra, con pianos, con baterías distorsionadas, con un montón de elementos que la música nos da, y como es tan infinita y tiene tantos elementos, pues se pueden crear un montón de atmósferas. Entonces creo que el blues hace parte de este movimiento, y pues bueno, el rock and roll, que ya después empieza también a ser uno de los géneros más importantes en este desahogo social.
Total, Mónica. Es claro que la música sirve para cambiar estados de ánimo, nos puede llevar a una fiesta o nos puede poner a sonreír de la nada, pero también es claro que hay momentos donde hay conflictos, donde hay crisis. ¿Y cómo piensas que la música también puede llegar a transformar o a incidir en un comportamiento, en un estado de ánimo de las personas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo funcionaría eso?
Pues analizándolo y viéndolo desde el punto de vista de la musicoterapia. La musicoterapia precisamente se crea un poco para que las melodías de este género sean alentadoras. Entonces, si bien es cierto, en la música, cuando tenemos un acorde que no está, digamos, dentro de, para no ponerme técnica, sino no está dentro de las melodías regulares del pop o lo que escuchamos normalmente, pues se vuelven estridentes, y por eso nace el black metal, el heavy metal, y nacen como todos estos riffs y todos estos géneros que empiezan a crear como un desahogo. Yo por ejemplo, amo la música electrónica, y por medio de la música electrónica siento que puedo llegar a un estado emocional tranquilo o alegre. Ese es el género que a mí, digamos, como que me convierte de una manera más fácil. Pero también, pues no sé, la música clásica, por ejemplo, la música clásica está hecha para calmarnos, los violines, las armonías. Pero también, si de pronto tenemos un momento en donde queremos expresarnos y llegamos, no sé, de un momento en donde nuestra familia tenemos problemas, no nos está funcionando bien el tema académico, o empiezan a crearse un montón de cosas, pues nos vamos a un punk, y como esas ganas de gritar, pues lo expresamos por medio de Hey Ho, Let's Go, o de otras canciones que son himnos de la revolución y sobre todo de esa rebeldía que muchas veces empiezan a causar. Los Beatles en los años 60, y no puedo dejar de nombrarlos porque fue como el primer movimiento contracultural que surge, y pasa porque pues ellos tocan temas álgidos que están pasando en esa época en los Estados Unidos. Y pues John Lennon, por ejemplo, hace parte de ese movimiento de artistas como Bob Dylan y como con todo este parche de artistas que con Imagine y con otras letras, pues también dicen como, ok, podemos desahogarnos, pero también tranquilos, aquí hay paz, podemos imaginarnos un mundo mejor. Sí siento que que la sociedad en general siempre espera una canción para su estado de ánimo. Como que uno siempre busca eso, es como un escape. Si bien las otras artes como la danza, la pintura, la escultura y bueno, como todas estas artes hacen parte de ese desahogo y de ese desemboque de sensaciones y demás, la música siento que es como tan directa, porque con una letra te está marcando, con un riff te marca, o sea, es muy contundente a la hora de comunicar. No, puede tener una línea, exacto, es inmediata, entonces por eso, bueno, yo la amo y por eso además también siento que es muy fácil conectar con la música en el mundo entero, o sea, puede llegar aquí alguien de Tokio y le ponemos una canción y seguramente podemos conectar y hacer el break ice con esa persona por medio de la música. Entonces sí que los géneros musicales nos pueden llevar a un montón de estados emocionales.
Y yo creería, Mónica, que ese estado de ánimo se puede potenciar cuando la música se oye y se interpreta en grupo, en masa. O sea, si uno lo oye en su casa, le cambia el ánimo y se va alegre. Pero si uno oye esa canción y la cantamos juntos, que creo que es el gran poder de los conciertos, ¿no? Poder uno gritar al lado de otro desconocido y unirnos por la fuerza de la música, y mucho más si la música tiene un propósito, ¿no?
Exacto, el propósito es súper importante. En 1985, que sucedió el Live Aid, en donde pues fue un concierto masivo, sabemos que ahí el gran Freddie Mercury pues hizo parte como de este movimiento, y muchos artistas que fueron parte de Live Aid, todos los que estaban en el concierto me imagino que estaban felices porque el propósito era acabar con el hambre o acabar un poco como esa protesta contra el SIDA. O sea, hay muchas causas sociales, económicas, políticas que llevan a que los jóvenes, que son como los que tienen la energía para salir, porque yo estoy segura que mi abuelo o mi abuela también tienen ese sentimiento de nacionalismo, de tristeza por lo que sucede alrededor, pero ya no tienen la energía para expresarlo. Los jóvenes todavía tenemos ese ímpetu de decir, salgo de mi casa, sea con 1,000 pesos, y llego a la Plaza de Bolívar y me canto todas las canciones, porque además el evento es gratis, que eso es súper importante porque hace que la cultura no tenga estratificación, sino que sea realmente un arte para todos. Y en esa medida, pues sí siento que estar con alguien al lado que no conoces, pero que sabemos qué es lo que nos trae, nos vuelve amigos. Ya el propósito se nos vuelve amistad y gozo. Y eso también sucede con los conciertos que han hecho y digamos que han liderado pues el gobierno nacional, junto por supuesto estos canales públicos que realmente pues sirven para hacer transporte sin tapujos, sin tabús ni nada, sino decir, esto es lo que va a suceder en X lugar, no se lo pierdan, vayan, asistan. Y pues la asistencia hemos visto que es masiva, ¿no? Todos los conciertos que hemos tenido, este concierto de la esperanza, el concierto pues que de la solidaridad se llama, es el de la esperanza.
Latinoamérica Solidaria.
Eso, Latinoamérica Solidaria.
Y también los Paz Rock que ha habido en el año.
Los Paz Rock.
Sin Fronteras, concierto que hizo Juanes en su momento. Bueno, en general, creo que los conciertos masivos y públicos, el mismo Rock al Parque, ¿no? Uh-huh. Digamos que también es un...
Tiene su propósito.
Propósito. Claro que sí, y es básicamente, Mónica lo decía, ¿no? Democratizar la cultura, que las diversas voces que casi nunca se escuchan en otros escenarios, pues se escuchen y que la gente pueda disfrutarlo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Mónica, hace unos instantes hablabas del Live Aid y vamos a profundizar un poco en cómo los eventos musicales pueden incidir de una manera directa en causas sociales.
Pues yo siento que el poder que tienen los artistas, ya bien sea musicales o de otra arte, es muy importante y tiene una responsabilidad gigante. Porque así como podemos botar un montón de basura que puede salir de nuestra boca, también puede salir un montón de cosas espectaculares que construyen. Entonces también, digamos que, bueno, hay dos responsabilidades, es lo que siento. Una responsabilidad es de el emisor, ¿no? Que es ese artista que está interpretando, que escribe una canción con una causa, con un propósito. Y está el receptor, que es el que recibe todo eso y lo... Si bien lo puede pasar por su cerebro, digerirlo y volverlo sentimiento, también puede ser algo inconsciente que escuchas, que se te meten las letras y chao, ¿no? Como como una forma de que me gusta el género, no tengo ni idea qué dice, porque muchas personas, digamos, y pues está bien que no analicen la letra, está bien, pero también me parece bien que seamos responsables de lo que sale de nuestra boca y también de lo que alimentamos. A mí me gustó mucho, hace poco hablé con alguien que me dio una analogía sobre que fue Juan Campodónico, que es un artista uruguayo, y me estaba hablando de la técnica ayurveda con la música, y dice como la música también hace parte de eso que comes, no solamente es el alimento físico, también es el alimento auditivo, también es el alimento visual. O sea, nuestro ser, nuestras células responden a un montón de acciones que nosotros al final le damos, y me gustó mucho esa analogía y la traigo acá porque siento que es súper pertinente también elegir qué es lo que estamos escuchando, por qué y cómo. Cuando ya tenemos eso muy claro, pues la reunión de muchas personas en un lugar vuelve ese momento histórico. Por eso estamos hablando de un concierto que para todos fue como, no puede ser que en el momento en que empiezas a tener gente que mueve masas, que mueve pasiones, ¿no? Porque pues estos artistas haga que cojas el teléfono y aportes para esa causa, o llames y digas algo o lo que sea, pero al final estas personas que mueven todo esto tienen una responsabilidad gigante, y siento que las masas responden a ello con mucho agrado y facilidad. Es decir, es muy fácil manipular la sociedad a través de la música. Así, digamos, así pensemos que la palabra manipulación está en mal contexto, pero de una u otra manera sí que pasa, sí que sucede. Madonna, por ejemplo, para irnos a contextos menos independientes y alternativos como el punk y tal, con el pop, Madonna hizo un concierto hace poco gratuito en Brasil, y pues hizo una cantidad de cosas en tarima que daban cero ejemplo para nadie de los que estaba presentes, nadie que estaba viendo eso. Y también era responsabilidad de ella, con ese movimiento de masas, no manipularlo para que sea para la denigración del ser humano, ¿no? Empiezan a hacer un montón de actos sexuales en tarima, y yo veía eso y decía, no puede ser que normalicemos que un artista esté haciendo este tipo de actos en una tarima, y por ser una diva lo permitamos. Entonces también seamos responsables de eso, de lo que vemos, de que por más de que ellos sean masivos, famosos, y no sabemos además por qué es que están en ese lugar, si vienen de Dios, si vienen del diablo, no tengo ni idea. Seamos responsables de a quién le hacemos caso y qué es lo que nos están contando nos puede influir en nuestra forma de actuar, porque al final pues estamos moviéndonos en un contexto en donde al final el prójimo pues es el que recibe todo lo que tiene nuestro corazón y lo que recibimos. Entonces siento que es bastante álgido poder asistir a un concierto gratuito o masivo y dejar pasar por alto lo que sucede en tarima.
Claro. Bueno, Mónica, finalmente redondeando, usted decía algo importante, y es que con el valor histórico que tienen estos conciertos y el valor histórico que también tienen las mismas canciones, es decir, se convierten casi que en esos documentos donde un historiador puede mirar en los 60 una canción que nace en el movimiento de protesta contra la guerra de Vietnam, se vuelve un documento histórico. ¿Qué tanto documentos históricos tenemos a lo largo de la música que nos lleve justamente a encontrar las causas de por qué nace una canción o por qué nace un evento, ¿no?
Pues hemos vivido tantas guerras, digamos como la que estamos viviendo en este momento con Palestina e Israel. Parte de esas guerras, pues muchos artistas que están muy cercas, como Roger Waters o como U2, que bueno, viene de Irlanda, pero él siempre ha estado como muy, ¿no? Como muy recogiendo todo lo que sucede con esas guerras, porque para nosotros ya tenemos bastante con la nuestra. O sea, no, es como, juepucha, estamos en un momento de violencia, que en un momento no hemos pasado nuestro momento de violencia. Renace de diferentes formas, se transforma, lo llamamos de diferentes maneras, pero al final sigue siendo una guerra de ideologías y sociales. Y cada uno de los países y cada una de las zonas geográficas pues empiezan a representar como ese archivo que dices, ese documento histórico de la música. Como lo nombraba con las nuevas canciones, que siento que fue el primer movimiento muy contundente en los 60s, pues nos regalan muchas canciones en donde, por ejemplo, Silvio Rodríguez con Ojalá, que es como una muy del pop de la música protesta, sí, sí. pues como él añora que eso suceda. Y esta es una de las canciones más guitarreadas de la historia. O sea, yo creo que todos los que tocan guitarra son como, ojalá, tiriri. Difícil, un acorde, ¿no? Pero es una de las canciones, ¿por qué? Porque te da esperanza, ¿no? Porque de una otra manera te inspira y dices como, sí, ojalá sí hubiera paz, ojalá sí estuviéramos mejor, ojalá esa gente que es mala y que es ambiciosa y que es avara y que solo quiere el poder y que se quiere apoderar de todo, se fuera, ojalá que la vida fuera mejor. Y en diferentes idiomas pues podemos tener como varios documentos de esto, con el punk pues de Ramones, digamos que es una de las bandas emblemáticas, ellos sí que fueron contestatarios y tienen un montón de discografía en donde nos pueden narrar. Si escuchamos discografía, podemos decir, ah, claro, en este momento estaba pasando esto, esto, esto y claro, esto, esto. Es espectacular. Y en la contemporaneidad también siento que estos artistas de Latinoamérica pues ya lo hacen de una manera distinta, porque obviamente los géneros van evolucionando, entonces pues ya no es solo rock, sino rock alternativo, ya no es salsa, a pesar de que la salsa es muy romántica y habla del amor, también habla de las situaciones sociales y de los contextos. Rubén Blades, ¿no? Que es un poeta.
Salsa social.
Qué maestrazo, exacto. Rubén Blades, espectacular, de Isa, que lo traigas a la mesa, porque es uno de los que realmente emite un mensaje social. Willy Colón también, a pesar de como de tener como ese background, ¿no? La gente lo tilda de izquierdista, pero pues la verdad es que ellos también se han movido por ser hispanohablantes, también digamos que están envueltos en nuestros rollos y en nuestros problemas. Pues, muchas canciones de Isa que me encantaría poder compilar en una playlist y poder decir, este es un documento histórico de Latinoamérica, esta playlist es de Estados Unidos.
Me toca hacer un especial.
Vamos a hacerlo. Es una buena idea.
Sí, claro que sí.
Muy bien. Hay ideas para la lectora de tracks.
Gracias.
Mónica, muchas gracias por venir, compartirnos tu visión acerca de estos temas y dónde encontramos tu podcast.
Bueno, pueden encontrarlo en YouTube como lectora de tracks, también en cualquier plataforma, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, como lectora de tracks. Yo les cuento historias detrás de las canciones, también tengo entrevistas divinas en YouTube. Mi última entrevista fue a Bobby Cruz, al maestro de la salsa. Así que bueno, allá los espero con todo mi amor para seguir contando historias en la música.
Hemos podido escuchar de la mano de nuestros invitados las reflexiones que se generan en torno a la influencia de las expresiones artísticas en las personas y en el propósito de conectar a audiencias en todo el mundo para generar transformaciones.
Y recordar lo que fue el concierto de la Esperanza en la Plaza de Bolívar y hacer la conexión con todas estas intervenciones también nos ha dado la posibilidad de pensar la importancia que tienen estos espacios en las colectividades, espacios que seguirán trascendiendo en la historia y que nos dan una nueva mirada de la realidad social y política del mundo.
La música interactúa con dinámicas sociales y culturales y muchas veces ha sido motor de cambio, por ejemplo, aquí en América Latina. Y es que la música, como ninguna expresión artística, refleja sentimientos, pensamientos, emociones, y por ello vamos a hablar justamente con nuestro próximo invitado.
Claro que sí, Deisa, y es que hay que recordar también que Latinoamérica es justamente una región en la cual la música ha ayudado muchísimo en ese fortalecimiento, en esa construcción de identidades sociales, culturales, a través de historias profundas que narran luchas y transformaciones sociales. Para hablar de ello, Deisa, nos acompaña hoy Lisandro Concati. Él es periodista argentino, trabaja para diversos medios de comunicación internacionales, cubriendo específicamente contexto político y social en Argentina, Chile y Uruguay. Lisandro, bienvenido.
Muchas gracias, un gusto.
Un placer tenerte por acá, gracias por la visita. Y vamos a comenzar precisamente hablando, Lisandro, de cómo la música ha contribuido a la formación de identidades culturales en América Latina.
Bueno, creo principalmente la importancia de la música y de los sonidos del sur, más que todo de nuestra región, de Latinoamérica, han servido mucho como resistencia a todos esos procesos políticos, pensando un poco capaz en las dictaduras del sur, Argentina, Chile, Uruguay, en el Plan Cóndor, y todo lo que ha sido de resistencia ante el avance de esas dictaduras militares en la década de los 70 y también más adelante en la década de los 90 con los procesos neoliberales que se fueron dando en nuestra región, pensándolo, como te dije, en Argentina, también en Chile y en Uruguay. Y se me ocurren, se me vienen a la cabeza algunos artistas, algunas bandas como Inti Illimani en Chile o puede ser Charly García en Argentina, que nos han demostrado cómo a través del rock, de la música, se pudo hacer frente a esos procesos que muchas veces políticamente no se podían atender, pero a través de la música y de lo popular y de lo comunitario sí se pudo mostrar una resistencia de esos lugares.
Bueno, además de esa resistencia, uno podría también decir que la música despierta solidaridades en el mundo, ¿no? Es una voz que se levanta desde un lugar geográfico, pero que traspasa fronteras.
Sí, así es. Bueno, artistas de la región conocidos tanto acá como a nivel mundial, creo que nos han dado esas canciones y esas voces, esas respuestas a problemas que capaz no la gente, la sociedad, no los podía expresar de otra forma. Y bueno, creo que lo que fue el Festival de la Esperanza, la verdad que fue una respuesta también a eso que está sucediendo desde esta parte de la región, de Sudamérica, que más allá que estemos lejos, a kilómetros de Palestina, del pueblo palestino, se pudo dar respuesta a un sentimiento y a una acción política que se necesitaba de esta región. Hay muchos palestinos en la región, creo que capaz más en Chile, pero esa respuesta que viene desde Colombia y también como voz de Sudamérica, creo que ha sido sumamente importante para poder responder y mostrar desde dónde está parada la región en ese conflicto.
Él es Lisandro Concati, periodista argentino, invitado a esta hora en este especial dedicado al concierto de La Esperanza. Lisandro, en la historia de América Latina, varios artistas han usado este tipo de eventos para manifestar un descontento social y movilizar comunidades. ¿Qué podemos decir al respecto?
Sí, o sea, pensándolo desde lo que sucedió, bueno, acá en Bogotá y mirando un poco para atrás, esto significó, como te venía diciendo, esa resistencia, pero que a su vez no era tomado a partir de los espacios políticos, partidos políticos, sino de los mismos artistas que convocaban a la comunidad para expresar esas ideas que estaban reprimidas o que estaban guardadas y que se necesitaban ser mostradas y sacadas al mundo. Pienso, no sé, en todos esos conciertos que se hicieron, o sea, finalizando la dictadura en Pinochet, o cómo una vez vuelta la democracia en Argentina, en la década del 80, cómo se liberó esa energía que estaba guardada, que estaba reprimida, y se hizo comunidad a partir de esos encuentros, de esos festivales, de esos conciertos, y que a su vez tenía un mensaje político muy fuerte de fondo, que por mucho tiempo estuvo guardado y necesitaba ser sacado.
Claro que sí. Y perdón, Deisa, me le meto aquí un poquito. Sí. Y es que estaba pensando en que en la mayoría de los casos estos artistas han sufrido incluso persecución a raíz de estas manifestaciones o protestas.
Sí, pensemos, no sé, en el caso de Mercedes Sosa o los artistas de la nueva canción chilena en lo que fue la dictadura de Pinochet a partir del año 73, que muchos tuvieron que irse al exilio, muchos a México, a Europa, en España, en Francia, que bueno, con la vuelta de la democracia pudieron volver a sus países, pero que sí, que tuvieron una represalia hasta que a muchos se los censuraron en su país de origen y que les costó en su carrera, por más que después hayan podido volver, les costó dejar a su familia, dejar su trabajo, su carrera y hacer una vida fuera y una vida de resistencia también afuera, porque no fueron personas que se quedaron en el exilio sin más, sino que seguían luchando desde los lugares donde se encontraban.
Bueno, Luciano, hemos hablado y reflexionado sobre la música como ese agente de cambio, ¿no? En estos momentos sociales y culturales, pero también pensémoslo al revés, ¿no? ¿Cómo estos movimientos sociales y culturales han sido también un elemento en la evolución de la música latinoamericana? ¿Qué tanto le ha aportado estos movimientos a la música?
Sí, pienso ahora en el trap, ¿no? Estos movimientos que en Argentina se dieron muy fuerte. No sé, te puedo nombrar como Wos, Trueno, son personalidades muy fuertes. Ahora que su música tiene una fuerte carga política, un fuerte mensaje, y que si nos ponemos a ver, ellos nacieron en las plazas, en los barrios, en estas peleas de gallos que se decía, rapeando entre amigos, entre conocidos, entre distintas bandas, y que hoy en día son top 1 en las listas de Spotify, son artistas que han llegado a distintos escenarios muy grandes, a las pantallas de Times Square. Entonces, viendo cómo han nacido estos músicos, estos artistas, desde los barrios, desde la pobreza también en muchos lugares, y cómo a su vez a través de sus canciones, de su protesta social, han podido extender todo este mensaje, no solo en sus pueblos, en sus países, sino que también traspasó la frontera tanto de Argentina o de la región y ha llegado a todo el mundo. Bueno, Argentina hoy en día está viendo un contexto complicado con un gobierno que está llevando para atrás muchos derechos conseguidos, y creo que hoy en día estos artistas son los que están dando la voz para denunciar lo que está pasando tanto en Argentina como en el mundo, y lo mismo sucede en otros países de la región.
Luciano, hay algo que me llama mucho la atención desde que cuando se presentó la guerra de Malvinas, recordemos que Argentina cierra toda la música hablada, especialmente la que venía de Inglaterra, en general la que se cantaba en inglés, y ahí pues es cuando sale la gran etapa del rock en español, cuando ya no se puede escuchar rock británico. Entonces, bueno, escuchemos nuestras propias bandas, lo que queremos decir, y ahí es el gran surgimiento. Creo que es ahí se muestra mucho cómo un momento histórico, social, impacta la música y hace que el rock argentino y casi que el latinoamericano tenga un gran momento, ¿no?
Así es. Bueno, en 1982, cuando comenzó la guerra por Malvinas, el archipiélago del Atlántico Sur, invadido por los ingleses, primera etapa hubo un consenso en que toda la sociedad apoyó la guerra de Malvinas, más que todo por ese sentir nacionalista y lo que significa las Islas Malvinas para Argentina. Hubo un proceso en los primeros meses de la guerra, que duró entre abril y junio de 1982, en el que había mucha propaganda de la dictadura genocida militar que estaba en Argentina en ese momento, y luego en los meses siguientes, ya con la caída de la dictadura y el retorno de la democracia, hay una explosión de lo que fue el rock nacional en Argentina. Y sí, como decías, eso de que se censuró un poco toda la música que venía de Inglaterra, de Gran Bretaña. Pensemos también después el Mundial de Fútbol con el gol a los ingleses, con Maradona, sí, y todo lo que significó poder que Argentina se recupere de esa gran herida a poco tiempo que había sucedido, y también que se libere de lo que fue la dictadura y ya tenga un gobierno democrático y la libertad que eso significaba.
Bueno, Lisandro, hace un instante mencionabas a artistas como Wos, como Trueno. Yo aprovecho aquí para mencionar que en Radiónica ha sonado estos dos artistas. Wos, recuerdo una canción de hace un par de años, de La Luz del Hito, y otras que han venido sonando luego. De Trueno tenemos una entrevista en @radionicafm en Instagram para que le echen ahí un vistazo también. Y bueno, hay que decir, Deisa, volviendo al concierto de La Esperanza, que en esta ocasión, bajo el nombre también de Latinoamérica Solidaria, tuvimos artistas y bandas de México, de Panamá, Venezuela, Chile, Argentina, por supuesto Colombia. Y entonces yo quería preguntarle a Lisandro, ¿cuál fue el impacto? ¿Cuál crees que fue el impacto que tuvo a nivel de región este evento, concierto de La Esperanza?
Sí, yo creo que haberlo hecho acá en Bogotá, bueno, en la Plaza Simón Bolívar, con lo que significa también el nombre de la plaza y históricamente el lugar físico, también haber incluido artistas de toda la región, creo que fue sumamente importante para que no sea algo local, colombiano o bogotano, sino que se exprese ese grito de alto al genocidio, como decía la bandera que estaba sobre el Congreso, a nivel de todo el continente. Sabemos que, bueno, los distintos gobiernos han tomado su postura a lo largo de la región, pero creo que hay un una fuerte decisión del pueblo de decir no al genocidio y basta de lo que está sucediendo en Palestina y en Medio Oriente. Creo que haber traído estos artistas. Me pasó cubriendo ahí el evento, el festival, de muchos jóvenes colombianos que se acercaban y que me decían, sí, yo vine a ver a tal porque me gusta mucho, pero también para apoyar la causa. Había un interés muy grande de los jóvenes, más que todo en las bandas, y un conocimiento también muy grande de cada uno de los artistas que venía. Eso se pudo palpar mucho en la plaza ese día.
Muy bien.
Claro, y es que además hace pocos meses también en Chile, Lisandro, no sé si recuerda, hubo un concierto también masivo, justamente en solidaridad con el pueblo palestino. Estuvo Yapu de Chile, Anita Tillo. Bueno, realmente como muchos conciertos que levantan su voz globalmente. Bueno, Lisandro, ¿qué podríamos decir de este tipo de espacios culturales para levantar la voz, ya como a manera de conclusión, ya que hemos venido hablando de la fuerza que han tenido en países como Argentina, como Chile, en el mismo México también, ¿no? El rock en español se ha alzado fuertemente frente a muchas problemáticas. ¿Qué podríamos ya decir en conclusión?
Sí, creo que son sumamente importantes estos espacios que se van dando, también generados no solo por los mismos artistas, sino que hay instituciones interesadas en poder mostrar tanto estos artistas como las causas. Y creo que también está bueno que sean todos artistas locales, ¿no? Que nos representen, que vengan de nuestras tierras y que expresen de lo que sentimos desde la región. Entonces creo que está bueno lo que se está dando. Bueno, Chile tiene una gran comunidad palestina que ha migrado. También ha sido muy grande el evento también que se dio allá. Creo que son sumamente importantes, y es importante también que no queden ahí, sino que la gente conozca más lo que está pasando, se sepa y se distribuya también a lo largo del territorio para que todos puedan, por un lado, disfrutar de las bandas, pero por el otro también ser consciente de por qué se están realizando estos eventos. Entonces, para mí es súper importante y está bueno que se sigan realizando a lo largo y ancho de toda la región, no solo en ciudades grandes como es Bogotá, sino también al interior de las regiones. Está bueno que se den estos espacios.
Pues ojalá podamos llevar ese concierto de la esperanza. Esperamos muy pronto al Pacífico colombiano, Iván, sería maravilloso.
Ya veremos qué ocurre. Él es Lisandro Concati, periodista argentino, corresponsal de medios internacionales, y que estuvo presente el 5 de julio en la Plaza de Bolívar en el concierto de La Esperanza. ¿Algo que recuerdes? ¿Alguna banda que viste y te gustó y te voló la cabeza de pronto?
Lo que más me llamó la atención fue la cantidad de jóvenes. Jóvenes que cuando les consultábamos, como te contaba recién, expresaban un gran conocimiento, muchos de ellos, de lo que estaba sucediendo, por más de las bandas que estaban, pero que estaban tenían muy presente la causa palestina en la Plaza Bolívar ese día.
Sin ninguna duda hemos podido ser testigos de que particularmente en Latinoamérica la música ha tenido una repercusión muy importante a la hora de construir identidades culturales y se ha convertido de manera simbólica en un documento histórico que nos permite conocer la relevancia que ha tenido por generaciones en procesos de lucha y cambios sociales.
Y con esto cerramos este especial en el que durante 4 capítulos tuvimos el privilegio de explorar la música desde todas sus aristas para llevarnos pensamientos y reflexiones profundas sobre su interacción con dinámicas sociales y su impacto frente a los llamados globales en pro de la dignidad humana. Yo soy Iván García.
Y yo soy Deisa Rayo.
Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado, y que la música nos vuelva a unir en un grito de solidaridad y de esperanza.
Gracias por escuchar.